soy el doctor. Bienvenidos a la TARDIS. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos. Gallifrey, Scaro, Darilium... 24 años, qué rápido pasaron. ¿Queréis viajar con nosotros? Pues... ¡Alon sí! Empieza con T de TARDIS.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo, pues ya sabéis, de la hora o del lugar donde o cuándo nos estéis escuchando. Bienvenidos a Conte de TARDIS, el podcast de Doctor Who, donde cada semana nos ponemos a comentar, más que analizar, iba a decir analizar, pero es comentar entre amigos cómo ha ido el capítulo, qué nos ha parecido y bueno, y también contamos pues con vosotros y con vuestras opiniones y con vuestros comentarios. Me presento, soy Carolina Fraile y pues bueno, como cada semana no estoy sola, estoy acompañada por los mejores, que son, pues a ver, ¿cómo presentarlos? Tenemos aquí al gran, majestuoso, genuino, don Rafa Caset.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí me iba a traer el destornillador sónico, pero al final lo he terminado cambiando por una cerveza sónica que me estoy pimplando.
Muy bien, es lo que tienes que hacer. La cerveza sónica entra mejor que el destornillador, creo. Depende de dónde. Bueno, da igual. Seguimos presentando al maravilloso David Mulé.
Hola, ¿qué tal? Yo le voy a recomendar a Rafa, bueno, le voy a decir a Rafa que hace muy bien en beber después del capítulo de esta semana.
Eso, sí. Eso.
Que beba mucho.
Bebe. ¡Timnal de emisión!
¡Bebe para olvidar!
Bueno, a ver, que me queda presentar a una persona. Antes de que empezamos a decir Chitnal de misión, o que se vaya donde sea, vamos a presentar a la chica de las noticias, la voz más bonita de la constante, nuestra señorita compañera Gemma Yats.
Hola a todos, la voz más bonita después de la de Carolina Fraile, como siempre.
No.
Y bueno, decir, me has dicho, chica de las noticias, pues sí, me vengo arriba, porque David Tennant está enfadado porque ya no hay especiales de Navidad. Igual que yo, que estoy enfadada porque no hay especial de Navidad y porque este episodio... ¡Timnal de emisión!
¡Timnal de emisión!
¡Timnal de emisión!
Seguro que David Tennant también se pone a decir Chitnal de misión o Kipnal, como se pronuncie, junto a Matt Smith, ¿no?
Efectivamente, de hecho aparecían juntos en un panel y estaban un poco preocupados por el futuro de la serie, puesto que ellos lo dejaron en un nivel muy alto y con el primer episodio de la 12ª temporada fue de toda la historia de Doctor Who. Recordemos que desde 1963 están ahí dándolo todo, ha tenido las cifras más bajas desde que se midió la audiencia, pero vamos, que un desastre.
Ya. Debería volver Matt Smith y David Tennant, yo creo que sería...
Los dos a la vez.
A la vez, sí, yo creo que sería lo...
¡Vota por Carol! Sí,
ya está.
Sí.
Que vuelva Capaldi, hombre,
también,
También, pero sería lo más exitoso. Yo creo que si vuelven Matt Smith o David Tennant, de repente las audiencias subirían mogollón.
Y Tom Baker.
Bueno...
Sí, claro, también.
Tom Baker está ya paso pitas, el pobre. No, pero una retro-regeneración sí que sería algo interesante.
Hostia, una retro-generación, eso no lo han explorado nunca.
No, han hecho episodios multidoctor donde se han juntado varias líneas temporales y han combatido enemigos juntos y tal, pero luego cada uno ha vuelto a su tiempo y se ha quedado el doctor titular. Pero una retro-regeneración sería algo interesante. No sé si es algo que haya podido ser tocado en lo que es el universo expandido, o sea, los relatos, por ejemplo, que se hacen para audio, en los cómics, en las novelas, pero podría ser interesante verlo en televisión. De todas maneras, eso supondría perder de vista a Jodie Whittaker y, sinceramente, a mí ella me sigue pareciendo muy buena opción como doctor. Lo que no me parece nada es, como lo está haciendo Chibnall, Y en el episodio de hoy, que si bien no es que sea un episodio malo, pero es que baja tanto de nivel respecto a los dos que hemos visto anteriormente, que dices, vale, de acuerdo que en todas las temporadas de Doctor Who ha habido episodios de relleno y algunos han sido muy, muy malotes. O sea, yo me acuerdo el episodio...
Estás metiendo aquí la review ya, Rafa, tú.
No, sí, sí.
No, no, estoy introduciendo. Pero acordaos que con el décimo Doctor hubo un episodio aquel, el del tío gordo que se soplaba a la gente, el Amor y Monstruos.
Amor y Monstruos, sí.
Que aquello fue, pero de vergüenza ajena.
Rafa está haciendo una introducción breve de como los podcasts estos que duran 12 horas, que nos suenan algunos. Brevemente.
Brevemente, sí.
Una pequeña introducción, brevemente.
O aquella tan bonita el de Temed, la niña aquella que es que dibujaba a la gente y sí, que la gente desaparecía y se quedaba metida dentro del papel. O sea, hay episodios muy mamarrachos. Lo que pasa es que, por desgracia, este parece que está haciendo mantener la temporada en unos niveles por debajo de lo que estaba apareciendo. A mí me sigue pareciendo un episodio por encima de la anterior temporada, pero sí que es cierto que ha bajado bastantes enteros.
Y esta era la introducción, Carlos.
Sí, sí, yo iba a decir que no te adelantes, Rafa, porque todavía no hemos puesto nota, todavía no vamos a hablar del episodio. Iba a dar la entrada a la review sónica, pero es que
casi la hace él.
Te ha faltado decirnos la review ahora mismo, así. Bueno, y me acuerdo en el minuto 48 cuando...
Y me voy a casa, ¡hala!
¡Hala! ¡Adiós!
¡Adiós!
No te vas a casa, porque ahora mismo nos vas a contar qué te ha parecido. Bueno, nos vas a contar el resumen, tu review sónica, para empezar a abrir boca y empezar a hablar, a criticar, más que nada, por lo que estoy viendo, este tercer capítulo de la temporada 12. Así que venga, dentro de la review sónica.
Vamos allá.
La review sónica. Tercer episodio de la duodécima temporada de Doctor Who serie moderna, titulado Huérfano 55. Dirigido por Lee Haven Jones, que ya lo hiciera con la segunda parte del piloto Spyfall, y con guion de Ed Haim, que escribió en la temporada anterior Te atrapa. La Doctor y sus amigos ganan por casualidad una estancia de 2 semanas con todo incluido en el Tranquility Spa, y para ello son teleportados al planeta Huérfano 55. Entre las situaciones típicas que suelen suceder en un centro de relax, incluyendo residentes de toda índole y virus alojados en máquinas expendedoras, se produce una brecha física en la protección y se pide a los invitados que se reúnan para un simulacro. Pronto descubriremos que la idílica localización no lo es tal y que está siendo atacada por monstruosas criaturas del exterior, los Dregs, que comienzan a aniquilar a los alojados. La Doctor, junto a los seguratas Kane y Borm, el desastroso técnico de pelo verde Nevi y su hijo el niño patada Silas y otros residentes, tratarán de hacer frente a la amenaza con sistemas que hay que restablecer, problemas de oxígeno, un entorno mucho más hostil de lo que se supondría para un spa, no en vano los exteriores están rodados en Tenerife e incluso el edificio principal es el auditorio situado en la capital canaria. Enfrentar a una chica, Bella, con relaciones familiares complejas y tendencias destructivas, y un misterio desolador que esconde el planeta respecto a su nombre y origen, y que puede suponer, o no, el destino de la humanidad. Clásico episodio del monstruo de la semana, tengo que reconocer que viendo a un tío con pelo verde en los previos, un spa sacado de descartes de vacaciones en el mar, una señora vestida del clon de Chewbacca, Barf, de la loca historia de las galaxias, y un argumento que recordaba la temporada anterior al del Pitingo, me llevaba las manos a la cabeza y me temía de todo. Pero no. Cuando el argumento deriva en suspense y terror, la ambientación y los engendros alienígenas funcionan, la trama te mantiene en tensión, y aunque no se hayan recogido ninguna de las semillas sembradas en el doble piloto, termina siendo un episodio de transición bastante disfrutable, con moraleja y advertencia finales incluidos, y aunque baja de nivel frente a las dos partes del arranque, sigue estando por encima de la media de los argumentos de hace un año. Y esperemos que sea de esos episodios intermedios y autoconclusivos que sirven de relleno frente a la trama principal, porque seguiremos informando.
Bueno, pues como hemos podido ver, la review sónica de esta semana ha sido más corta que otras veces, porque el capítulo ha sido muy interesante, ¿verdad que sí? Así que venga, ya dicho esto, de esta manera, vamos a empezar a poner a nuestra review. Y bueno, vamos a empezar a poner una nota al capítulo, como hemos hecho siempre, más que nada para saber en qué tesitura nos vamos a mover. Y yo no sé, a ver, ¿quién quiere empezar? No, Rafa lo dejo para el final, porque Rafa va a empezar ya con la review directamente con su nota. Así que... No, he dicho que para el final, para el final.
Que Rafa habla mucho, déjalo para el final.
Voy a empezar por Gemma.
Yo seré muy breve. Sí, estoy muy callada porque este episodio básicamente no da mucho que hablar. Me da que hablar tanto como para un 4.5.
Esto es Conte de Tardis, no el podcast, ¿eh?
Si fuera el podcast, probablemente el episodio hubiera estado menos suspendido. Por el aprecio que tengo a Doctor Who, se ha quedado un 4.5. Como decía Rafa, es el típico monstruo de la semana, pero por tan típico, según empezó el episodio, le dije a David, digo, este es un episodio que no me va a gustar. Y no me va a gustar porque es siempre más de lo mismo. Poner a la troupe en apuros, para ver cómo lo aprendido anteriormente les surte algo de resultado y intentan hacer el bien por el mundo. Fin. Ya está. Review hecha.
¿Puedo añadir una cosa más? Que es lo típico, o sea, es decir, es más de lo mismo, pero mal hecho. Porque si fuera más de lo mismo, joder, a nosotros más de lo mismo, pues nos mola. Doctor Who. Pero es... más de lo mismo, pero versión mal. Versión que en 10 minutos te lo puedes ventilar todo y al final son 50 minutos de algo que tampoco... En fin, no sé.
David, ¿cuál es tu nota entonces?
Pues mi nota... A ver, yo lo he aprobado. Lo he aprobado, pero se lo decía a Rafa antes de empezar a grabar. Digo, yo creo que este capítulo me ha gustado, entre comillas, digo... porque somos muy fans de las series. Es decir, es como... Yo creo que una persona que no haya visto antes Doctor Who le pones esto y dices, yo esto no lo veo. Porque no es precisamente el mejor capítulo de la historia.
Es que estamos contando con eso.
Y de hecho, en IMDb tiene un 4,7 de media, o sea, de nota, que es, si no recuerdo, el único suspenso que tiene Doctor Who en toda la serie moderna. A día de hoy, ¿vale? A 14 de enero que estamos grabando este podcast. O sea, es decir, no es que sea precisamente lo mejor que hayan hecho. También te digo una cosa, a mí me ha gustado más que el de las arañas, por ejemplo, del año pasado, de la temporada anterior.
O el Enigma Suranga con nuestro Pitingo.
Sí, y...
Que, por cierto, en una valoración que salió hace 6 meses, es el episodio de IMDb peor valorado de toda la temporada moderna.
Pues mira... Y te diría que vamos, que prácticamente al mismo nivel de la batalla de Rascamelcolon, que era el último capítulo.
Que también está valorado dentro de los peores episodios.
Sí, 5 con algo tenía, o sea que mal. Y básicamente es por eso, porque me parece que es un capítulo, o sea, es decir, una trama que en 10 minutos se puede solucionar y te dura 50. Es que no sé, me parece más un webisodio estos típicos capítulos... solo para internet, que dura muy poquito, antes que un capítulo de Doctor Who, no sé. Y el niño patada que decía Rafa salía en La Materia Oscura, la serie de HBO que estoy viendo, por cierto, bueno, terminó la primera temporada ahora antes de finalizar 2019, que me gustó, por cierto, La Materia Oscura está bastante guay. Y el niño hace de Roger en esta serie. Y ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se llama, lo voy a decir ahora mismo, en un segundo...
En la serie de
Levin
maneras,
Lloyd.
También es un poco patada, ¿eh?
Es un poco patada, sí, no digo que no, pero que digo que
la niña que hacía de X-27 o X-29, no recuerdo cuál era el número, en Logan... tiene bastante más madera de actriz, independientemente sí. De... que está criada en España y habla español perfectamente, uh-huh. que el niño, que bueno, sí, pues
lo intenta.
Es limitadito.
El niño lo intenta.
Y con el pelo verde ya está preciosísimo, sí, de la muerte.
Y antes de darle paso a Rafa o a Carlos...
Es un repollo, una lechuga
que
enorme.
El siguiente la siguiente nota... bueno, no he dicho la nota, que no. yo le voy a poner un 6, ¿vale?
Un 6.
Y siendo demasiado benévolo, yo creo... pero también quería decir que la actriz que hace de Kane, que es Laura Fraser, hace de Lydia, que para los que hayan visto Breaking Bad, pues a lo mejor les suena. Y bueno, ya está. Pero un 6 siendo muy benévolo, ¿eh? Muy
vale,
benévolo.
Vale. Pues un 6 por parte de David. Y Rafa, a ver, ¿qué suspenso le vas a poner?
No ibas a votar tú y me dejabas para el final.
Ah, bueno, pues sí, yo voy a ser muy breve. Yo voy a hacer caso a los expertos de IMDb, voy a poner un 4,7. Toma.
No te pillan las manos.
Eso es, porque me ha convencido esa nota, porque me he dado cuenta que de todas las cosas que he apuntado que me han llamado la atención del capítulo, el 95% son malas, creo que he encontrado solamente una buena. Y bueno, pues a ver, una cosa es que la temporada pasada fuera un fiasco y fuera un desastre, y todos los capítulos estuvieran puntuados por nosotros quizá un poquito más altos, pero es que, joder, ya... Es que no puedes presentar dos capítulos buenos al principio, ahora poner esta basura, y ¿qué vamos a poner? ¿Todo basura a partir de aquí? ¿O qué? No. Kidnal, este no es el camino.
De todas maneras, tengo que decir que, bueno, el siguiente capítulo va sobre Nikola Tesla, que tiene pintaca, por cierto. Bueno, a ver, Nikola Tesla siempre llama mucho la atención y sale en el siguiente capítulo. Y no sé si decir de qué van los dos siguientes, el 5 y el 6, pero solo diré que es un capítulo doble, con lo cual pinta... A ver el primer capítulo doble, pero no sé si se dice así, que ha hecho Kibnall, que fue los dos anteriores, los de Spyfall, le salieron muy bien. A ver qué tal el 5 y el 6.
Y sobre todo a ver si toma de nuevo lo que ha estado sembrando en los dos primeros episodios.
Veremos.
Yo me imagino que en esos capítulos, en el 5 y en el 6, sacará ya al amo otra vez, porque me imagino que será, si es un capítulo doble, es para desarrollar algo más la trama, si no tiene sentido. Entonces, pues...
Yo sin hacer spoilers, Carol, solo diré que hay personajes que ya conocemos. O sea, es decir,
bien.
Extraterrestres que ya conocemos.
Bien.
¿Los Uts?
No son los Uts. Ojalá
fueran los adiposos.
Los adiposos, ojalá fueran los adiposos.
Qué lindos los adiposos.
Por cierto, antes de que Rafa diga su opinión, quiero decir una cosa, que es que este capítulo estaba siendo tan malo que había momentos en los que dices... Pues si saliera Pitingo ahora, que decía Rafa, igual aparece Pitingo. Si hubiera salido, igual hasta nos hubiéramos echado unas risas.
No sé,
o sea,
qué decirte.
Bueno, eso es como cuando en Fear the Walking Dead estaba Travis Managua, que era una mierda, pero te reías tanto con él, pues que merecía la pena.
Mátame ya. Bueno, pues si me toca entonces,
bueno, Rafa,
a mí la puntuación... Yo, y no es porque le tenga aquí al lado y me pueda dar con el micro en la cabeza, pero también le doy un 6.
Oh, mira, muy bien.
Y le doy un 6 porque me parece un episodio que ha estado muy por debajo de los dos anteriores, pero sí que me parece que es un episodio que, una vez que te has quitado de encima lo sobrante, y es los viejitos maravillosos, la tía bestia de perrito y todo eso... la parte de los monstruos, sobre todo hasta que los monstruos se ven, porque la verdad es que sería mejor que los hubieran mantenido más en la oscuridad, quedaba mucho más a pechusque y esas cosas, pero tiene una serie de minutos en los cuales el episodio te mantiene en tensión. Tiene un mensaje bonito, ecológico y tal y cual. Que no sé, estamos volviendo muy duros.
El consejo de la semana de Kibnall, tío. O sea, todos
sí, pero vamos
acaban.
A ver. Los consejos de la temporada anterior estaban todos muy forzadísimos. Este a mí sí me ha parecido...
Sí, está mejor metido, ¿no?
Que está bastante mejor justificado. Y además el tema...
Perdón, ¿el consejo es sacrifica a los mayores?
No, el consejo es tiñe de verde a tu hijo el pelo.
Eso, sí, efectivamente. El verde es un buen color.
Y a mí, sinceramente, me pareció al principio un episodio muy como el del Enigma Suranga, pero los monstruos le añadieron un toquecillo muy del monstruo de la semana, y al final, dejando aparte de que es un episodio de relleno y de esos típicos que los ha habido a montones, tanto en la serie antigua como en la moderna, que si lo quitas de en medio no te quita absolutamente nada dentro de lo que es una trama general, no estaba tan mal. Eso sí, entonces, ahora lo despellejaremos. Y, eso.
Y la media de la constante es un 5,3, sin contar con los pandas, que no, un 10 no.
No, el mío está muy enfadado conmigo, de hecho no ha querido ni venir al podcast porque le he dicho que lo iba a suspender.
El mío está por aquí detrás con los brazos cruzados y cabreado también porque él dice que le da un 10, pero bueno, es que ya sabéis.
Le sentimos mucho, pandas, pero la media, bueno, sale aprobada, un 5,3 por los dos seises, porque en fin.
5,3 aprobado raspadito. Pero bueno.
Sí, muy, 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 muy raspadito.
Sí.
Esa es la media de la constante y ahora sí, vamos a empezar un poco a comentar, pues bueno, los, iba a decir, los mejores momentos.
Los highlights.
Los momentos que más nos ha llamado la atención de este capítulo. No sé si tenéis alguno en mente, porque yo tengo una lista, ¿eh?
A ver, el primer momento que me ha llamado la atención...
Cuando acaba.
Es la curiosa vulnerabilidad de la TARDIS. Que antes, en temporadas anteriores, parece ser que no había absolutamente ningún tipo de bicho, fuerza, historia, tinglado o como quieras llamarlo, que fuera capaz de penetrarlo. Y en cambio ahora, desde que Chibnall se ha puesto, te entran ahí los de la entrega a domicilio de Amazon... Perdón, de Kerblan, te juntas unas tarjetitas y de repente te desmaterializas en la TARDIS, o sea... Es como...
Bueno, perdona, pero el piloto con Capaldi, el piloto los iba persiguiendo todo el rato y tal.
Sí, también.
También se los puso complicado.
Pero bueno, también era Moffat en sus horas bajas.
Ya, es
la peor temporada de Moffat, pero bueno. La peor temporada de Moffat está por encima de cualquiera de las dos.
Totalmente.
Ojalá ahora la peor temporada de Moffat, ojalá.
Sí, esa décima con Nardole y con Bill.
Oh.
Acordaos de Nardole, que le odiábamos al principio y a todos nos encantó.
Que terminé odiando en su momento a Nardole y a Bill y...
Nos conquistaron el corazón.
Y es que comparados con lo que son estos, y ya pasamos entonces a otra de las críticas que yo tengo. Que es que en este momento, en este episodio, por fin hemos visto que se le daba un poquito de actuación, unas líneas de texto, un poquito de enjundia al personaje de Ryan. Ryan sigue por ahí el tío sirviendo de alivio cómico. Pero que en todo caso sigues encontrándote...
Te voy a cortar, Rafa. Que antes preguntaba a Carol, los mejores momentos. A mí el momento que más me gustó fue cuando el virus Altamontes este se le mete dentro de la mano a Ryan y la doctor le dice, bueno, ahora tienes que tal, ahora te vas a desmollar, yo te cojo, chúpate el dedo, las alucinaciones de los murciélagos no son reales. Eso para mí fue lo mejor del capítulo.
Fue un momento en el que tuvo un protagonismo gracioso y que aportaba un poco al personaje sin estar todo el día diciendo que es que claro, como tengo dispraxia, pues estoy que me tal, que me cual y no sé qué. En cambio, Jazz, sigo diciendo de que la borras de este episodio y es como si no hubiera estado.
Y ha puteado a los pobres ancianitos que le iba a pedir matrimonio el señor.
Ay,
y de repente ya
eso,
hola, ¿qué hacéis? Que es como, qué ¡no! Pena.
El momento vacaciones
Graham,
en el mar.
¿Y Graham qué ha hecho? Graham está ahí por estar.
Este capítulo,
ha estado por estar.
Alivio cómico.
Este capítulo no ha hecho nada.
Es que no ha hecho nada. Es que, no sé, yo no pienso en Graham y pienso, ¿qué ha hecho esta vez? Nada. Solamente limpiar al principio.
Tengo la sensación de que, sí, bueno, limpiar, que decía la doctora algo de... No sabía que estos estaban en época de apareamiento.
Sí, se les había colado un pulpo a Feira, así, maravilloso. Vamos, o sea, se podían haber metido unas tapas ahí de pulpo en vez de andarse yendo al spa, que, en fin.
Claro. Pero tengo la sensación de que hay veces que, o de, por lo menos ahora, de que Kibnall como que le trata de dar protagonismo a los secundarios, o sea, a los secundarios, a los companions, pero cuando se lo da uno, se lo quita el resto.
Sí.
O algo así.
Sí.
Y ni eso, porque yo creo que en este episodio protagonismo es que ni la doctor, o sea, para mí la doctora ha estado en su peor capítulo como personaje, quiero decir, estaba casi todo el rato perdidísima, en plan, el plan me sale mal, bueno, pues vamos a por el Benny este que se ha muerto, corred, y estaba todo el rato a por uvas hasta el final, que se ha dado cuenta de lo del CD2.
Hago un inciso que el momento en el que dice, cuando yo diga correr, es una referencia al segundo doctor y que además luego posteriormente lo han utilizado varios de los doctores, con lo cual a mí es un momento que me tocó un poquito la patata, todo hay que decirlo.
Lo de correr está bien, pero lo que dice Carol también tiene razón, o sea, es decir, lo estaba pensando de hecho antes de empezar a grabar y digo, lo quiero comentar hoy. Tengo la sensación de que es como muy guay de, oye, joder, ahora pues tenemos al doctor convertido en mujer, que mola, que es muy empoderamiento femenino y tal. Pero luego, por otro lado, me da la sensación de que cuando está la doctor no te sientes tan seguro como cuando pasaba algo malo y estaba ahí Capaldi, por ejemplo.
Ya.
Pero porque el papel del doctor... Perdón, Carol. El papel de esta doctor, y lo veíamos en la temporada anterior, la pobre empezó como doctor... Doctor Patán, el doctor Judo se le daba mal, era así como muy vivaracho, de ¡ay, es que esto de ser doctor es como muy raro! O sea, parecía, no la herencia de Doctor Who, sino que parecía una persona de la calle que de repente le dicen, pues mira, ahora te vais a llamar Doctor Who, y tendrás unas habilidades y cosas que no sabes gestionar. Y sí que es cierto que parece que poco a poco como que las va controlando, pero en este episodio me ha recordado mucho a la temporada anterior, igual que la semana pasada en el 1 y el 2, parecía como un doctor más maduro, que dices tú, que daba más seguridad, ¿no? Ahora vuelve a ser como, ¡oh, tengo un plan! ¡Oh, no, espera, no tengo ningún plan! ¿Pero qué hacemos? ¡Uy, no sé! ¡Vamos a reírnos!
Es que por eso...
A lo que decís de la seguridad, no sé si os habéis dado cuenta que en este episodio y en los anteriores, cada vez que los dos anteriores, quiero decir, esa temporada, cada vez que le preguntan al doctor por un plan, siempre dice un porcentaje y cada vez va bajando el porcentaje. Sí, lo tengo al 80%, bueno, no, al 40%, al 15%. ¿Cuánto de seguro es esto? Uy, es 90% seguro, bueno, no, 40%, bueno, no.
De todas formas, eso sí que es un problema directamente de Chibnall.
Totalmente.
Porque se supone que la misión de un showrunner en una serie donde tú tienes distintos guionistas y que cada uno de ellos está escribiendo su versión del personaje es que dentro de lo que pueda ser una trama general, un arco que sea común para todos los episodios e independientemente de eso, una personalidad que él ha querido definir para cada uno de los personajes, que tenga en ese sentido que realizar los retoques que sean necesarios en cada uno de los guiones personales para decir, vamos a ver, es que eso que has escrito tú está muy bien, pero es que la idea principal que yo tengo de este personaje es esta. Y no puedes ponerle en este plan cuando en los dos primeros episodios le he puesto que ya está completamente on fire, que ya es una jefa, y en el siguiente no me sirve la justificación al principio del episodio, que es la única referencia al episodio anterior, de que claro, es que está hecha polvo, no se lo ha dicho a los compañeros, pero es que ha visto la destrucción de Gallifrey y... Así me vas a justificar que durante todo el episodio está un poco a por uvas.
Es que eso es lo que digo, tío. O sea, no da la seguridad que daban antes o que dio en los dos primeros de esta temporada o que daban, mejor dicho, los anteriores doctores. Y me parece una putada porque es como por lo que precisamente lo que decía. Digo, joder, tenemos ahora una doctora mujer. Dices, ostras, tío, pues no la hagas... así.
No la hagas de menos.
Claro, no la hagas de menos. O sea, es que al final dices, joder, es que parece que todo es como muy guay, que venga, sí, empoderamiento y tal, pero luego al final es aquí un poco de heteropatriarcado, como quien dice, la estás haciendo de menos, tío.
A mí es que la sensación que me da desde que empezó Chibnall a llevar Doctor Who, desde el principio, ha sido como si Chibnall no se hubiera visto las temporadas de Russell T. Davis y de Moffat. Es como que él va aparte y de vez en cuando se vean con un capítulo y coge alguna referencia. Pero me da la sensación que no sabe lo que es la historia de Doctor Who, ni, bueno, no sé si es el lore de Doctor Who. O sea, me da la sensación que lo va pues informándose de vez en cuando y va metiendo alguna referencia en los capítulos y viendo a ver qué opina la gente. Pero que en realidad controla más que, no sé, bastante poco.
Yo quiero ver a una doctora que recuerde más a los anteriores, que la veas sí. y digas, es que me da seguridad, es que ahora mismo se va a sacar de la manga cualquier movida y los va a dejar a todos en bragas. O sea, eso es lo que quiero yo y no lo están haciendo.
No, no, es que ahora mismo la sensación que me da, y no sé si estaréis de acuerdo, es que todos los episodios se han resuelto por ideas felices que ha tenido la doctora en ese momento. O sea, no como, por ejemplo, otros doctores que de repente decía, bueno, a ver, soy el doctor, a lo mejor estoy un poco perdido, pero ¡pum!, te saco esto porque esto es esto, esto es esto, y yo lo sé todo porque soy un señor del tiempo y a mí esto me viene, en fin, por los talones.
¿Qué
por
es
los
lo que es lo que pero, hizo los dos primeros? O sea, en el capítulo claro, doble anterior lo resolvió así, sacándose la
sensación, la sensación que tengo es de falta de homogeneidad. A mí me parece muy bien que haya varios escritores y que cada uno de ellos escriba un guión de una historia y todo esto. Pero que no mantenga el personaje de unos a otros es lo que me resulta chirriante. El anterior doble episodio lo pusimos por las nubes precisamente por el hecho de que estábamos volviendo otra vez a ver, con sus pros y con sus contras, pero estábamos volviendo otra vez al personaje que nosotros habíamos dejado atrás como hombre en las anteriores temporadas. O sea, casi casi como quien dice, estamos viendo al doctor después de habernos saltado la primera temporada en la que ha salido Jodie. Uh-huh. Y sin embargo, este episodio te vuelve otra vez a dar la sensación de que todo va un poco de cualquier manera, y llegas a la conclusión, y más todavía si se confirma en los próximos episodios, en que parece que Chibnall se preocupa solamente de la unidad del personaje en los que escribe él, y sin embargo en los que simplemente él ejerce como showrunner, pero no es el guionista, va a dejar tal flexibilidad a los autores que vas a encontrarte con que el personaje canta en diferencia de unos a otros. Luego, independientemente de eso, de acuerdo que tú vayas y me metas a unos personajes, pues que den un poquito la fauna de cada uno de los episodios. Pero también es cierto de que la pareja hombre-mujer de Seguratas los hemos visto ya en un montón de argumentos anteriores. Sin ir más lejos, en la carrera de la galaxia donde iban a conseguir el premio en el episodio que era el Monumento Fantasma, precisamente en el del Pitingo también. O sea, llega un momento en el que dices, vale, pero apórtame algo más que simplemente estos dos, que tienes a uno, tienes a la otra. Es que no se trata de meter, voy a meter mujeres con calzador. No claro. se Mira, trata una... de voy a meter aquí cuota femenina porque sí. O sea, dales algo que tenga algo que ver. Es como la sensación que terminas diciendo, vale, tenía intención de meterte un padre y un hijo para demostrar las relaciones familiares y no sé qué, no sé cuántos, el padre, el hijo que entiende mucho y tal. Al final te da la sensación de que es algo completamente vacío. O sea, el padre es tonto y el niño es listo, pero el niño es listo repelente. O sea, la familia Lechuga son dos tontos en apuros que estás diciendo en el momento en el que los estás viendo, vale, los están manteniendo hasta el final porque te van a arreglar el aparato de teleportación que les va a volver otra vez a llevar al sitio de donde partieron. Pero es que tenían que haber desaparecido comidos por los bichos en el momento en el que empezaron a quitarse de encima todo el lastre del episodio. Porque los viejos de vacaciones en el mar, sin comentarios. Todo lo entrañable que quieras, pero digo, estoy viendo otra serie.
A ver, Rafa, yo quería decir una cosa, un apunte, que es lo primero que tengo apuntado. Lo que habéis dicho de falta de continuidad, también lo he visto no solamente en el personaje del doctor, sino también lo he visto en los companions. En los capítulos anteriores veíamos cómo tenían que hasta mentir en el trabajo y a sus familias por irse con la doctor a cualquier sitio en la TARDIS, y ahora vemos que es como, ¡ah, llegamos a Marinador! ¡Hala, cada uno por un lado! ¡Adiós, doctor! ¡Me la suda donde vayas! ¡Jaja! Como, ni tanto ni tan calvo. O sea, es como, estás deseando irte de aventuras con el doctor, que hasta pones tu vida personal y privada, la pones, yo qué sé, en peligro, por así decirlo, ¿no? Que te pueden echar del curro, Jazz, por ejemplo. Y ahora mismo es como, vamos de vacaciones y me da igual, ni aventuras ni nada, me voy aquí. A
todo es gratis, me voy a poner hasta arriba de todo lo
con
que
con la
hay.
Pulserita.
Ah, me voy a estar tumbado al sol y después claro. me voy a tumbar en el otro sitio y después entre media me tumbaré en el sitio donde pille.
Es que es eso, es como, veo esa falta de continuidad, o sea, te estás jugando tu puesto de trabajo y la relación con tu familia o lo que sea por irte a la playa galáctica. ¿En serio me estás contando eso? porque en el capítulo anterior me daba la sensación de que era totalmente lo contrario. Entonces, es lo que...
Yo aquí... Algo... Bueno, perdón, Gemma.
No, que algo que también echo de menos, ya desde el principio de temporada, la poca presencia de la TARDIS. Antes estaba en el taller. Ahora, con las cartas de las cosas estas, del bonoloto de los abuelos, se le teletransportan. O sea, como que está el doctor en bragas.
Sí, que la TARDIS no se le da demasiado uso.
O sea, no, y además, vemos que una TARDIS es como que más grande, como que le han hecho algunos cambios, más chula.
Y apenas la vemos.
Y apenas la vemos, cuando la TARDIS siempre también ha sido otra personaje o otra companion más del Doctor, que
es
era
más,
un poco... ¿qué?
En redes sociales hubo en la temporada anterior bastantes comentarios diciendo que prácticamente no se había aprovechado el escenario que se había creado para la nueva TARDIS, cuando en las temporadas de los otros Doctores había tenido tal protagonismo que había veces en que había episodios donde la mitad o incluso más tiempo pasaban dentro de la propia nave. La nave tenía su propia personalidad, pasaban cosas con la energía de la nave, con circunstancias de sus averías, de la conciencia propia que tenía, e incluso te encuentras con que los que estuvimos en la Doctor Who Experience, el hecho de encontrarte allí con la TARDIS, que habías estado viendo los episodios, se te ponían los vellos como escarpias, porque es que reconocías de la cantidad de veces que la habías visto. Yo en este momento no soy capaz así de primeras de acordarme de detalles de esta nueva TARDIS, porque es que prácticamente la cámara no pasa por ella.
De las galletas, la TARDIS esa dando
vueltas. Ya, hay una galleta, sí.
Yo quería hacer una de abogado del diablo, Carol, y romper una lanza a favor de esta gente que se ha ido de vacaciones, como dices. Porque en el capítulo de la cuarta temporada, que se llama, creo que se llama Medianoche o algo así, el Doctor y Donna se iban de vacaciones a un planeta no sé qué, pero ahí salió un capitulazo de la hostia y esto ha sido una puta mierda.
No es lo mismo, no
por
se
eso,
puede comparar.
Por eso. Pero bueno, que se iban de vacaciones, sí. Pero bueno, en fin, no sé.
Yo, otra cosa que no me ha gustado del capítulo, ya cambiando de las vacaciones en el mar, es el drama absurdo y poco drama, quiero decir. Para mí es too much drama y poco dramático. Por ejemplo, nos sacan aquí a los abuelitos que se van a casar. Y al final, pues, uno se muere, la otra se sacrifica, luego las guardias estas, yo también me sacrifico. Ahí todo el mundo se iba a matar con los bichos. O sea, he visto más heroicidad barata que en toda la serie, porque ahí ha muerto hasta el apuntador.
Sí, y de y parte de los secundarios.
Además de gratis, porque moría
tarde.
Porque era como, voy yo, os salvaos todos. Por favor, chicos.
Además, la señora ahí, además con ganas. ¿Eh? ¿Quién ha sido el que se ha cogido antes a Benny? ¿Eh? Que lo reviento.
La señora tirándose en medio de episodio. ¡Benny! Pero si está todo lleno de bichos, gilipollas, cállate.
El Benny la ha palmado porque lo tenía que palmar. Bueno, también he tenido un momento heroico. ¡Pegadme un tiro! El Benny heroico, la señora heroica. Luego, cómo se llamaban las mujeres estas que las armadas, las que iban armadas, también heroicidad, incluso la Vela, la medionovia de Ryan, que ahora si queréis hablamos de la medionovia y
sí, por favor, sí, por necesario favor.
Sí.
Vale, también en plan ese último momento de no ir a vosotros, pero por favor, a ver, vamos a calmarnos, que ya está, que ya ha muerto mucha gente, no hace falta que muréis todos, que van a poner un monumento, una chapa, una placa,
un pin. Es que la Vela, por cierto...
Hablemos de Vela.
Vela es la que lía todo. O sea, es decir, ella es la que provoca la falla de seguridad, por eso entran los... ¿Cómo era que se llamaban? Los Drex.
Los
Drex, sí. Por eso entran los Drex y tal. Luego es la que pone las bombas, es la que se carga el ordenador central. O sea, es decir, es la que mete el virus altamonte. Lo lía todo esta tía... Y el por qué es porque su madre la abandonó cuando era pequeña... Y entonces ella ha dicho, pues voy a putear a mi madre y lo que voy a hacer es volar todo su spa, tranquilidad, este marinador, y ya está. Por eso pasa todo lo que pasa. O sea, ella es el origen de
que
toda
por
esta
cierto, lo del spa es un planazo. O sea, tú llegas a un planeta que está totalmente achicharrado y dices, voy a montar un spa y con lo que me paguen, que va a ser una pasta, lo voy a terraformar y entonces voy a montar aquí, vamos, marinador, pero en serio. Voy a vender apartamentos.
Magaluf.
O sea, digamos que el argumento en sí es un poquito absurdo.
Sí. Sí. Pero, y por cierto, Carol, oh, claro, si hablamos de Vela, tenemos que hablar de Ryan, ¿eh?
Del sí, lo que iba a decir.
El Pichabrava. Que...
O sea, iba a hablar de eso, esa relación tan, tan, tan mierda, de repente, oh, no sé, nos queremos, y Ryan diciendo,
nos queremos
no,
porque
Vela,
nos hemos chupado el dedito los dos.
Sí, pero lo peor de todo, Carol,
cada
es que
propio.
La semana pasada estábamos hablando de la parte más importante de Spyfall, que era que Ryan quería ligarse a la hermana de Jazz. Y ahora le da igual la hermana y le da igual todo. Bueno, ha conocido a la Vela esta no y en 5 minutos ya se ha enamorado.
Pero el momentazo ese forzadísimo. La única frase que le han dado a Jazz, donde estira la cabeza y dice, ¿de qué estabais hablando?
Se pone celosa.
Pero si no le haces celosa. Nada. Si pasas de él.
Se pone celosa. Que de hecho, claro, hoy, cuando ha acabado el capítulo, se me ha puesto otra vez el Spyfall. Y se me han quedado pues los primeros minutos. Y me he fijado que cuando sale Jazz, al principio del capítulo, sale su hermana, la hermana de Jazz, ojo, que aquí tenemos uh-huh. un tema amoroso, ¿eh? La hermana de Jazz diciéndole, oye, ¿me puedes dar su número? O sea, que la hermana de Jazz también está coladita por Ryan, al igual que él, o eso decía de ella,
es que
y Jazz no se lo quiere dar.
La
o sea, Jazz
es...
ya se dedica a putear a los abuelos para que no se casen, a putear a Ryan para que no se líe con su hermana, y ahora con Vela estaba ahí echando el ojo para ver qué se decían. Aquí tenemos tomate, Carol.
Yo creo
que es el Grinch de San Valentín.
Yo creo que la gran idea que podía tener Chibnall en esta temporada sería cargársela, porque luego a partir de ahí todos hablarían de ella y todos tendrían líneas de diálogo para poder hablar de ella. Nos la quitamos de encima y siempre presente. Oh, cómo nos acordamos de ella. Pobrecita, pobrecita, pero ya no está.
Ya Ryan
claro, como por ejemplo, el mejor companion que ha tenido esta doctora, que ha sido Grace, que se murió pronto, uh-huh. y todos la recordamos con mucho sabor de boca.
Es verdad.
Grace era una tía muy grande.
Claro.
Es verdad, Grace, la
abuela,
tío.
No quiero ni pensar si llegan a haber sido cuatro en la TARDIS, vamos, o sea, ya hubiera sido cuatro más la doctor.
Pero
Dios sí, mío.
Pero tienes razón, Carol, ¿eh? Grace,
claro,
más
todos
para
tenemos,
dos.
Es la mejor.
Buenos recuerdos de ella, porque palmó.
Sí, pero nada, pero que Ryan, si se muere también con Jazz, no hay ningún problema, ¿eh? Que se quede Graham, o Graham, y ya está. Por cierto, que yo tengo que apuntar también lo del iPhone 3 con un 3, ¿no? O iPhone con un 3. El
Barf.
Barf, el de lo que es Historia de las Galaxias.
La chuchita Barf.
Es que yo además la estaba viendo y digo, joder, me recuerda algo. Y Rafa lo ha dicho.
Con
y
las orejas peludas y estaba ahí diciendo, no, homenaje a John Candy en la loca Historia de las
historia
Galaxias.
De las Galaxias.
He visto un meme por ahí por internet donde decía, 2005, Doctor Who, ¿se puede hacer algo peor que esto? Y se veía el maquillaje de las monjas gato y te pone a continuación la fotografía de Barf perrito.
Pues las monjas gato no estaban tan mal.
No estaban nada mal comparado con esto, por favor.
Hombre, sí, sí.
Pues como a medias.
Sí.
Ey. A ver, más cosas. Mira, voy a decir una cosa buena que tengo aquí apuntada y lo tengo además como cosa buena.
Los créditos.
Hay una cosa que me ha gustado, aparte de los créditos, que han sido muy bonitos como siempre, ha sido el papel psíquico. Me ha hecho mucha gracia.
Ah, sí. Momento.
Sí, hombre.
Creo que estaban a entrar en el armario de la limpieza, que era la base esta secreta, y sacaba el papel psíquico y probaba a decir todo lo que se pasaba por la cabeza hasta el final, que era estructurado hoteles y han dejado pasar. Ya ha estado. Esa me ha hecho gracia. Sí. Me ha recordado a... Bueno, pues al doctor de siempre, claro. A los antiguos, cuando saca el papel psíquico y se cuela a los sitios.
Mira, por lo menos ya hemos vuelto otra vez a ver el papel psíquico.
Sí, yo de hecho estaba viendo el capítulo, claro, con el hype de los dos primeros, que digo, ostras, igual ha vuelto la serie, no sé qué, empezó el capítulo y yo, bueno, igual no. Y luego llegó el papel psíquico, tuve por ahí un momento de esperanza, de, ostras, están trayendo cosas de antes, esto mola. Y luego, pues, bueno.
Yo lo que tengo la duda, perdonadme que esté así un poco fuera de juego, pero... ¿El destornillador en este episodio vale de algo?
¿Para cerrar una puerta?
Claro, pero...
Cierra la jaula donde encierra...
Pero vamos a ver, Gemma, es un trozo de papel albal donde han envuelto un truño.
Me voy a mosquear.
Correcto, es un truño de papel albal.
El próximo día lo traigo y os achicharra a todos.
A ver, Rafa, di la verdad, o sea, del bocadillo de desayuno que te prepararon, lo pusiste cuando acabaste así, lo pusiste así como si fuera un rulo.
No voy a contestar.
Le formo un poco de forma de pistola, no pasa nada.
Es oficial.
Pero... a lo que voy.
Oficial.
Igual que nada tiene sentido, a mí en este episodio, como de las cosas que decía Carol, a mí me ha gustado ver al papel psíquico, pues a mí me gustaría, igual que ver a la TARDIS, ver el papel destornillador. Es decir, se da cuenta que los rinocerontes y las tortugas ninjas, estos que gritan todo el rato, respiran en contra de lo que hacemos nosotros. ¿En serio que no puedes ir a la máquina de aire acondicionado del hotel y que en lugar de emitir una cosa, emita la otra o viceversa? Se estropea la furgoneta esa. Siempre de toda la vida. No. Todo el rato, o sea, pasan cosas malas. O sea, lleva hasta una cintica en la nariz.
Ah, muy bien la cintica en la nariz, ¿eh?
Sí,
el tema del oxígeno está guay.
Es, vamos, bajo presupuesto.
La cintica... No, hombre, pero bajo presupuesto, pues está de puta madre. Dices, ¿qué te pones? Una cintica de estas que usan los futbolistas para respirar,
claro,
¿no? Y lo otro...
Y ya servicio de oxígeno.
Está guay. Es que yo creo que el dinero que tienen para hacer efectos y todo, que sí, que los efectos muy bonitos, todo lo que quieras, bueno, hay algunas cosas que no, pero los efectos muy bien y todo eso, pues igual en guionistas,
por cierto,
o en
vamos
darle
a ver,
a Kimna Luna algo.
Hablando de guionistas, a mí me gustaría lanzar a los guionistas que nos estén escuchando,
al monte
que seguramente serán mínimos, una sugerencia. ¿No habría alguna manera de que la próxima vez que nos pongáis una bomba no aparezca un relojito con una cuenta atrás? Porque es que parece todo el mundo gilipollas. Vamos a ver. No sé, se me ocurre una otra manera de hacer una bomba que no tenga que tener una cuenta atrás visible, que se vean directamente los números para que digas, oh, qué poco queda, qué poco queda. O sea,
oye,
por favor.
¿Y la Trixie esta cómo llegó al planeta?
Vela, ¿no? Trixie Bell esta. No, no se dice.
No lo sé, pero es una buena pregunta porque los otros habían acertado las tarjeticas que había sacado de la máquina de los refrescos que estaba en algún sitio o arriba o abajo de la TARDIS. Pero esta estaba desempleada y digo yo que el irte a un spa de esto supergaláctico tiene que ser un pasturcio, más todavía si se supone que con lo que eran los ingresos de semejante lugar quería pagarse aquí la individua la terraformación del planeta. ¿Cómo se ha colado la otra? No te lo dejan, ni te lo dicen, ni te lo apuntan, ni te lo sugieren. Así que dices, vale,
y otra cosa que pasa por arte de magia. Ahí había mogollón de peña. Cuando pasa el primer ataque, algunos mueren, pero no todos. Y luego ya cuando vuelven ya no queda nadie. Han muerto todos. Y ya cuando explota del todo, pues ya dice, bueno,
se
si quedaba alguno...
Los bichos.
Claro.
Dices, vamos a recortar figuración. Fuera, ala, todo fuera.
Ya está, todo
se los
fuera.
Han comido los bichos.
Se los han comido todos, además.
Claro, todos.
O lo hizo un mago o se los han comido los bichos.
Se los han comido los bichos.
Las dos opciones que Kifna le estaba diciendo.
Vamos a buscar
los bichos. Los bichos o lo ha hecho un mago. Bueno, sí, perdón, Carol.
Iba a criticar una cosa que me acuerdo ahora mismo y lo tengo que apuntar también. Que es el padre del pelo verde y el hijo del pelo verde. Independientemente de que
la
el hijo
familia
sea...
lechuga.
¿Eh? Sí,
la familia lechuga.
Independientemente de que el hijo sea repelente, no sé, pero a mí me dio una sensación extrañísima cuando se pierde el niño y parece que se lo van a comer los bichos y está el padre ahí en plan, oh, mi hijo se ha perdido. A mí me da la sensación de que es como, mi hijo se ha perdido, pero me da igual, voy a seguir intentando aquí reparar esto. Y cuando llega el niño, y que no se ha muerto, hola, papá. Parece que el padre solamente se alegra porque ha venido el mejor mecánico y no su hijo. Porque es como, ¡ay, va! ¡Estás aquí! ¡Mira, el mejor mecánico!
¡Hala, lo vamos a arreglar!
Es verdad. Es
claro, anda que le da un abrazo y dice, ¡ay, mi niño, pensaba que te había perdido! ¡No, no! ¡Anda, el mejor mecánico!
Tienes razón. Tienes razón. Poco amor había ahí entre ese padre y ese hijo, ¿eh? No...
Y es como, pero colega,
yo
tu hijo,
insisto que desde los previos, el ver que había un tío con el pelo verde, dije, ostras, que estamos viendo.
Pues yo pensaba que iba a tener que ver lo del huérfano 55 con el niño el pelo verde, pero no.
No, el niño es el mejor mecánico ever y ya.
Ya está. Bueno, y
su padre le da igual.
Y el final, o sea, es decir, bueno, el final. Las dos cosas más importantes, yo creo que quedan del capítulo. El tema del oxígeno y el tema de que estaban en la Tierra. O sea, el planeta de los simios, un poco, ¿no?
El argumento es planeta de los simios, ¿eh? Se hemos vuelto otra vez aquí, pero lo que queda...
Igual le hemos hecho spoiler a alguien que no haya visto el planeta de los simios.
¿Qué tiempo han tenido? Ya no solamente para la película en sí, sino obviamente para el episodio. Sí, pero sí. Independientemente de eso, lo que sí que está clarísimo es que el hecho de que te planteen una moraleja, por decirlo de alguna forma, tipo nos estamos cargando el planeta, etcétera, etcétera, pero esto solamente es una línea temporal y todavía estáis a tiempo de cambiarlo, por un lado tiene congruencia con el resto de la serie, porque también habíamos visto en los tiempos del noveno Doctor con que el futuro de la Tierra era completamente distinto. Y el hecho de que te lo expliquen como una línea temporal diferente casa en ese sentido con el pasado de la serie. Y también hasta cierto punto te da el mensajito de esperanza que, insisto, me suena menos forzado que alguna de las otras historias que se estuvieron planteando en la temporada anterior, que alguna de ellas decía, mira, vale, si me quieres hacer un Me Too, házmelo en toda regla, pero es que te está cantando por todos los lados el guión.
Sí, pero es que el discurso además lo da al final, como las buenas series.
Hombre,
al
claro.
Final, antes de despedirse, ya sabéis, amigos, no contaminéis, sed personas buenas, o si no acabaréis como... Y aparece el otro. ¡Ah!
Y supervitaminarse y mineralizarse.
Eso es lo que iba a decir, lo que ha dicho David. O sea, a mí al final me dejó súper... He visto el discurso de además súper enfadada, porque no habéis cuidado la Tierra, porque bla, 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 bla. Y de repente, cuando sale el bicho, ¡ah! Y se acaba. Y me dejó... Porque claro, es que es como... Joder... final tan seco, ¿no? La otra ahí súper enfadada, todos con la cabeza agacha diciendo, joder, tienes razón, el bicho gruñendo y se acabó. ¡Tiriri! ¿Qué está pasando?
Era como, y ya sabéis, niños, antes de acostaros, lavaros los dientes.
De todas formas, sí que es cierto, y eso también lo he leído en
que alegrarse por la vida.
También lo he leído en redes que había cosas que se podían haber aprovechado más, porque en el momento en el que están siguiendo por la pantalla a los monstruos que se han llevado al vejete y que parece que están yendo más deprisa y tal, podían haber utilizado algún tipo de transformación que descubrieras que al final el viejo no es que se le hayan llevado los monstruos, sino que se ha convertido en monstruo, algo que en ese sentido se hubiera vuelto un poquito más original o al menos un poquito más interesante. Pero el hecho de que nos hemos llevado al viejo, pues es que se lo han comido.
Pero
vale,
se han llevado al viejo para jugar con él, ¿eh? Porque de hecho lo dice la Kane esta, ¿no?
Se lo han llevado para jugar con él. Se lo han llevado cuatro y uno lleva una pierna, el otro lleva la otra, lleva la cabeza. Están ahí.
Pero eso también lo veo un poco así cogido con pinzas, en plan, sí, estaban jugando con él, estaban torturando. Vale, pero a ver, que aquí todos hemos visto capítulo en inglés porque es como está, no está en español, pero el doblaje o el señor este también vaya mierda de actuación, porque cuando habla, cuando en teoría le han pillado los bichos y habla con Vilma, es Vilma, estás ahí,
abre la puerta.
Se llama Vilma. Dice, sí, se llamaba Vilma.
Sí.
Dice, estás ahí, ay, Benny, sí, soy yo. Oye, ¿te quieres casar conmigo? ¡Ay, sí! Bueno, vale, pues mátame. O sea, es que en ningún momento hay un ¡ah, me muero! Ni voz de me están arrancando la piel a tiras. No,
ni siquiera una coherencia en las dos frases.
Yo eché de menos el Vilma abre la puerta. O sea, hubiera sido maravilloso. Y dándole golpes. ¡Vilma abre la puerta!
Básicamente es un Vilma abre la puerta.
Pues más o menos, claro.
Pero no sé, yo pensé que era... Yo llegué a pensar que ni siquiera era él, que era un bicho que le había cogido y ha podido imitar la voz.
Yo también.
Hubiera sido también interesante.
Claro, porque es que hay tan poco sentimiento. ¿Cómo lo estaba diciendo? Que digo, esto no puede ser él, esto tiene que ser un bicho.
Es un bicho que está poniendo su voz. Es que yo también lo pensé, pero no, no, amigo. Y lo del oxígeno, bueno, puedo ser repelente un poco también, por cierto. Gemma, ¿me dejas ser repelente?
Venga.
Por favor, después de haber suspendido el episodio, cualquier cosa es buena.
Le pregunto a Gemma porque a veces, bueno, repelente.
Venga, repelente.
Que mira, para ser repelente, que lo he encontrado también en IMBD, que lo dice aquí, muy claramente dice... Esta historia cae presa de la idea errónea de que el cambio climático es causado por un gran aumento de dióxido de carbono, de modo que la atmósfera cambia radicalmente. Sin embargo, esta amenaza muy real se debe a un pequeño aumento en el dióxido de carbono de un nivel bajo a un nivel ligeramente más alto, que sin embargo atrapa mucho más calor del sol. O sea que no, podría ser.
Pum. Pues ya está. Pues vale.
Pues sí.
Y ahí...
Pues ya está.
Pues eso.
Ya, y más, ¿eh?
No. Sinceramente, es que yo por mi parte, yo ya he acabado los puntos que tenía apuntados. Es que no sé si queréis comentar algo más.
Sí, yo tengo una repelencia más, que es para decir sobre los monstruos, sobre los dregs, que dice, los dregs supuestamente viven quemando dióxido de carbono para producir oxígeno, lo que no puede suceder, ya que esto requiere un aporte de energía que no produce, y esto no produce ninguna energía.
Hombre, se supone que se han convertido en una mutación.
Sí, es por ser repelente. Que lo
o sea, es aquí. De esas cosas que dices, vale, bien.
Es por meter más cizaña.
Aceptamos barco.
Por eso, o sea.
De
eso
todas maneras, yo insisto, la primera vez que ves el episodio, sí tiene partes en las que te puede mantener en tensión, pero esto es de estos episodios que yo no volvería otra vez a ver. O sea, no, es, creo que ya una vez que lo has visto, es de esos episodios que no tienen una segunda visión, porque una vez desaparecido el factor sorpresa, el factor sorpresilla, empiezas a verle el truco por todos los lados, los fallos por todos los lados, si ya de por sí... se los vemos en una primera visión, creo que no es un episodio de estos tipo Blink, por ejemplo.
Hombre,
que hemos visto ni se sabe cuántas veces y que lo seguimos viendo sabiendo perfectamente qué es lo que va a pasar. Mira, me parece de relleno, pero de muy, muy relleno.
Yo siempre que veo, o sea, siempre que comentamos alguna serie, me veo el capítulo dos veces, a no ser que por lo que sea no pueda. Hoy me he visto el capítulo por segunda vez y me ha costado un montón, ¿eh? O sea, me ha costado tela, que he estado tentado a veces de pasar para adelante, pero no lo he hecho para tenerlo más fresco. Pero tela, ¿eh? Tela marinera.
Bueno,
muy bien.
Pues por mi parte ya estaría.
Yo puedo apuntar como último, es el dato más objetivo, no tengo que dar mi opinión, y es que ha tenido 4,19 millones de espectadores. Parece que las ovejas y los borrachos han dejado de contabilizarse, lo que era el iCloud este raro de BBC por ahora no está como desaparecido en combate, y poco más.
Ah, una cosa más, decir que por si acaso, creo que no lo hemos comentado, pero por si acaso alguien no lo pilló, los dregs son los humanos que han sobrevivido al cambio climático y a las guerras y a todas las catástrofes naturales que ha habido. O sea, que antes fueron humanos.
Que no están mal hechos y que es el motivo por el que se salva medianamente el episodio.
Eso es.
Porque nos llegan a plantificar otra vez otros pitingos y al episodio yo no lo apruebo.
Y después... lo último que quiero decir, y después de que Ryan se haya enamorado de Bella y se haya sacrificado y no sé qué...
y los dos se hayan chupado el dedo, cada uno el suyo propio...
no hemos visto a Kate ni a Bella morir, con lo cual, espérate, que no vuelvan a aparecer.
¡Oh, no!
La novia... Ryan tiene novia.
No, por favor. Sí.
Por encima del cadáver de Jazz, no lo permitirá nunca.
No, Jazz está para putearle, solamente.
Bueno, pues hasta aquí nuestra review. Creo que tenemos un comentario en nuestras redes sociales que, bueno, las decimos ahora. Por si queréis comentarnos, como la persona que nos ha comentado, que ahora mismo pues no sé quién es, porque creo que acaba de entrar.
En el comenta y participa, lo tenemos en nuestra web.
Eso es. Sí. Nuestras redes sociales, Gemma, ¿cuáles son? Por si alguien quiere comentarnos algo, escribirnos.
Pues lo pueden hacer en @laconstante1, tanto en Twitter, Facebook como Instagram. También correo electrónico info@laconstante.com, que viéndolo visto tampoco haría falta, porque este episodio pues se puede comentar en 140 caracteres. Sí. Pero que si lo queréis hacer en la página web, también podéis hacerlo en el comenta y participa, laconstante.com. Y ahí, como decía, en Conté de Tardis encontraréis el comenta y participa semanalmente, además de todo el contenido de la Factoría Madre y, como no, el querido llamado Botón Naranja.
Botón
David.
Naranja, esta vez sí que estoy preparado, no como la semana pasada. patreon.com/laconstante, ya sabéis, contenidos exclusivos para todos los que apoyéis nuestro proyecto, el de La Constante, en el que Conté de Tardis es uno de los spin-off. Tenemos muchos, tenemos un emporio, un imperio. Esto es ríete de los señores del tiempo. Aquí somos la hostia. Y eso, patreon.com/laconstante. patreon.com/laconstante.
Y bueno, el
comentario que te iba a
decir. Sí, es lo que iba a decir, que lo iba a que lo lea alguien.
Sí, que te iba a decir que tenemos el comentario aquí abierto, Rafa y yo, el de laconstante.com, en el comentario participa de Alex. ¿Lo quieres leer tú, Rafa?
Sí, lo
Venga,
leo
léelo
yo.
Tú.
Dice Alex: ha sido un buen capítulo de Monstruo de la Semana. Puede gustar más o menos, pero hay que decir, no tiene el pésimo nivel de episodios como el de las arañas o el Pting de la anterior temporada.
Estamos de acuerdo.
No sé si es correcto el nuevo planteamiento sobre el tiempo y los puntos fijos. El mensaje ecologista del propio episodio ha sido interesante, pero creo que sobraba el discurso del final.
Spot, pone.
Discurso de Spot.
Sí.
Yo estoy,
ya sabéis, niños, lavaros los dientes antes.
Yo estoy de acuerdo relativamente. Yo sigo pensando de que ha sido un episodio que por encima de la anterior temporada, por debajo de los dos primeros, pero que no lo veáis dos veces.
Por encima de toda la anterior temporada, ni de coña.
No, he dicho por encima de la media de la anterior temporada. Pero sí que es cierto de que es un episodio clarísimamente de relleno. Y los episodios de relleno, tú tienes algunos de ellos que son obras maestras y tienes otros que, independientemente de que, igual que las obras maestras, si los quitas de en medio de la trama, no vas a perder nada. En el caso, por ejemplo, de Parpadeo, de Blink, no es así porque fue el primer episodio donde aparecieron los ángeles llorones y, de hecho, crearon toda una iconografía que luego se ha utilizado en la serie en varias ocasiones, tanto dentro de las pantallas como fuera, en libros, en cómics, etcétera, etcétera.
Sí, pero mencionaba pero antes
sinceramente,
Medianoche...
Cualquiera de los bichos o cualquiera de las cosas que hemos visto en este episodio, yo creo que podía perfectamente prescindirse de repetirse en ningún otro episodio presente, futuro o lo que fuera.
Pese a que los Drex no eran malos del todo.
No eran malos del todo, no estaban
malos. Pero gritaban muchos, eran como hooligans del mundo.
Claro, porque son los humanos que han sobrevivido, claro. Entonces imagínate.
Pues qué mal, o sea, sinceramente me deprimí un poco encima, porque dices lo poco que queda y encima lo que queda.
Lo que queda. Queda lo peor.
Es claro, como si, es el mensaje ecológico.
Antes eran todos habitantes de la casa de Gran Hermano.
Hombre, el
eran,
panorama
eran
mismo.
Tronistas. Eran
tronistas de hombre y mujer. Bueno, hombre y mujer y viceversa. Ryan va a ir ahí con Bella, con la hermana de Jazz y con Jazz.
En fin.
Sí, pero no sé, chicos. Yo decir dejo Doctor Who no se puede decir nunca. Pero si va en esta línea, así mirad en diagonal, como de cuando miro series que puedo hacer otras cosas, pues a lo mejor, ¿eh? Porque os digo que me ha defraudado muchísimo.
Yo quiero romper una lanza a favor de, aunque diga Chibnall de misión, quiero romper una lanza a favor de Chibnall, y creo que el siguiente capítulo va a estar mejor, que por cierto, para hacer un
va a ser
poco... Un poco sinopsis, va de la rivalidad entre Nikola Tesla y Thomas Edison, o sea que... A ver, así de primeras dices, joder, es interesante. Y luego el capítulo doble, el 5 y el 6, que también tienen pintaca. O sea, yo voy a mantener la esperanza todavía.
Bueno, siempre podremos decir el 3 fue un mierdón. Ya está.
Efectivamente. Ojalá,
no,
ojalá.
El 3 lo tendremos en los listados de los peores episodios de...
Eso es.
A lo mejor consigue y todo desbancar al Enigma Suranga y nuestro Pitingo.
Al Pitingo, Dios mío.
Ay, Pitingo.
Me voy a comprar un Funko del Pitingo.
Hay Funko del Pitingo.
Por eso.
¿En serio hay Funko del Pitingo?
Hay Funko del
Pitingo,
sí.
Sí, sí, sí.
Sí, tiene que haber todo en la vida. Hombre. Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestra review y el comentario del comenta y participa de este capítulo. Tenemos en iVoox, comentarios del capítulo anterior. Bueno, de los dos anteriores, del programa anterior. Y bueno, no sé si merece la pena leerlos.
Hombre, siempre merece la pena leerlos, pero como veáis...
Si queréis los leemos, la verdad que son todos muy buenos y son todos de qué capitulazos.
Pues los leemos.
Sí, aunque yo no recuerdo si, fíjate que con memoria tengo, que no recuerdo si en la anterior temporada los comentaba, los leíamos.
Creo que sí, porque con TD Tardis, como es un podcast muy poco mainstream, entonces pues
nos juntamos los poquitos que somos, ¿no?
Esto es, creo que nos da tiempo.
Bueno, si no, no hace falta. Nombramos a las personas que nos han escrito, que son cuatro, les damos mucho las gracias, que son maravillosos. Porque quizá nos hemos pasado un poco de hora.
Yo los tengo abiertos, yo lo que veáis, ¿eh? No,
sí, venga, pues los leemos, que son cuatro.
Venga,
pues empezamos por... Pues no sé quién fue el primero. El día 9, Conchita García Torres. Venga, sí. Leímos uno cada uno.
Venga. ¿Quién empieza, Carol?
Venga, empiezo yo con Conchita.
Venga.
Dice, hola chicos, me ha gustado tanto este comienzo de temporada que estaba deseando escuchar un podcast de la serie. Doctor Who ha vuelto. Con los Companion hacía Bron y cuenta nueva. Los tres fuera, pero sobre todo Ryan. Alan sí.
Ahí estamos.
Estoy yo muy de acuerdo con Conchita.
Yo echaría antes a
Jazz y a Ryan, a los dos. Sí. Venga, fuera. Sí. ¿Quién se lee el siguiente?
Adiós. Siguiente. Siguiente, Miquel Paer.
Paer.
Nos dice, ha vuelto la serie, y digo la serie en mayúsculas. Esto sí es Doctor Who. Igual el remate no ha sido todo lo genial que el desarrollo de los capítulos, pero 8.5/10.
Muy bien, es que el capítulo de la semana pasada, los capítulos, perdón, los dos eran muy buenos.
Venga, pues leo yo a Pablo Frr. Enhorabuena, Doctor Who ha vuelto. Referencias, compañías más elaborados, intriga, aventura, en fin. Doble episodio muy bueno. Ojalá sepamos algo más sobre el máster y en qué punto encaja, para mí, que va a ser entre Sim y Gómez, como comentasteis. Un saludo a todos, qué bueno que os podamos seguir escuchando. Por cierto, el comenta y participa desapareció.
No.
Estaba de parranda.
Sí, estaba de parranda que ya...
Y por eso ya está.
Le contesté yo diciéndole que la semana pasada...
Pablo, ¿no has comentado en el comentario que participa?
Eso.
¡Muy mal!
Pablo,
Pablo,
ya está el comentario y participa, así que atento ahí a lagostante.com.
Esperamos leer tus comentarios. Frr.
Y yo leo el último. Leo el último de Samu, que dice... ¿Qué ganazas de juvianismo pro? Cuando Jodi dice que ser una doctora es una actualización, será que el que ha puesto los subtítulos iba con prisa. Dice upgrade, que aquí se traduce mucho mejor como mejora. Es decir, al ser mujer ha sufrido una mejora con respecto a antes que era un hombre. Ahora puede hacer multitask. Os recomiendo que lo veáis subtitulado en inglés. Moltes gracias por el programa. Adeu. Muchas gracias por el programa, adiós, es lo que dice al final en catalán.
De hecho, a mí me ha pillado el toro, con lo cual esta vez no me voy a esperar a los subtítulos en castellano, me voy a esperar a los subtítulos en
alemán.
En cuanto salgan los en inglés, y por lo menos ahí pues ya vamos avanzando.
Sí, es que esta semana ha ido la cosa con calma.
Los subtítulos
calma.
Han ido lentitos.
Yo creo que el capítulo a la gente le ha desanimado.
Insisto que es algo que es de agradecer, porque al fin y al cabo la gente lo hace de manera completamente altruista.
Porque no tenemos plataforma que lo emita en España.
¿Verdad?
¿Verdad? Ah, por cierto, el otro día ¿sí? Casi me da un vuelco al corazón. Estaba aquí mirando en el Fire Stick, que tengo el Fire Stick aquí en casa.
¿Lo qué?
El Fire Stick de Amazon.
Y
me metí a la serie de Doctor Who y de repente vi que salían todas las temporadas de la serie moderna. Y digo, espera, que el corazón me empezó a latir muy rápidamente. Luego vi que los capítulos que solamente estaban de la quinta a la décima temporada disponibles. Pero que salían todos, o sea, de la primera de Eccleston hasta la undécima, hasta la primera de Jodie.
En otros países están.
Ya, pero aquí no.
En otros países están. ¡Amazon!
¡Amazon!
En otros países están.
Ya, hay que ir poniéndolo
en
ya.
En otros países están.
Vale.
Ahí lo dejo.
Pues eso.
Creo que lo han entendido.
Sí.
¿O no?
O sí.
O eso.
Bueno, pues hasta aquí nuestra review, nuestros comentarios. Muchas gracias por comentar. Seguir comentando en iVoox, en nuestras redes sociales, mandándonos correos, emails, audios, fotos, vídeos, lo que queráis. Bueno, vídeos y fotos...
Depende de qué.
Depende. Luego nos emocionamos. Ahora sí, ya terminamos nuestra review y vamos a la siguiente sección, que es una sección en la que recordamos y juntamos cosas y recordamos momentos bonitos y doctores y personajes, que es de nuestro compañero Rafa Caset, que está aquí presente, que es el vórtice temporal.
El vórtice temporal. Muy buenas, Constantinos Companions. Iniciamos la semana pasada esta sección centrándonos en esta tercera temporada del podcast en las regeneraciones del Doctor y vimos cómo un recurso de emergencia funcionó a las mil maravillas. Hoy veremos cómo ese hecho se volvió a repetir, convirtiéndose así en canon del personaje y un recurso para que la serie tuviera periódicamente un soplo de aire fresco. Veamos cómo fue la salida del segundo Doctor. Segunda regeneración. La segunda regeneración se produce en el séptimo y último arco de la sexta temporada de 1969, titulado Los Juegos de Guerra. Uno de los más largos de la serie, ya que constaba de 10 episodios semanales y el último serial en blanco y negro y primero donde aparecen los señores del tiempo. La TARDIS se materializa cerca de una trinchera y el Doctor manifiesta a sus compañeros Jamie y Zoe que han llegado a la Tierra durante la Segunda Guerra Mundial, pero pronto descubren que en realidad es un mundo extraterrestre con varias zonas de guerra, donde cada una representa un conflicto pasado de la historia y miles de soldados han sido secuestrados y obligados a luchar con sus recuerdos borrados. Todos los campos de batalla son controlados por un único centro logístico donde un señor del tiempo renegado, el jefe de guerra, está colaborando con unos alienígenas para construir el ejército definitivo y para ello están estudiando todas las batallas. Sin embargo, la TARDIS del jefe de guerra tiene una vida limitada y él quiere apropiarse de la nave del Doctor. A lo largo de los episodios y de la Guerra Civil Americana, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Mexicana, se suceden las aventuras hasta que, uniendo fuerzas con los soldados rebeldes que han roto su condicionamiento, el Doctor y sus compañeros frustran el plan y detienen al maligno jefe de guerra. El problema final es que hay más de 50.000 seres humanos atrapados en este mundo y el Doctor debe devolverlos a sus respectivas épocas, pero es demasiado para su TARDIS y se ve obligado a pedir ayuda a su propia gente, entre los que es un proscrito. Los señores del tiempo lo juzgan, devuelven a sus épocas a Jamie y Zoe con los recuerdos del Doctor borrados y a este lo exilian a la Tierra del siglo XX, eliminando de su mente los secretos del uso de la TARDIS. Y conscientes de que el Doctor ya es conocido en nuestro mundo, desencadenan su cambio de apariencia y el Doctor, en los últimos segundos del episodio, se pierde en la negrura de un vacío oscuro. Patrick George Troughton, nacido el 25 de mayo de 1920, era un actor de formación clásica y experimentado en teatro, y contaba con una carrera importante en televisión y cine, incluyendo películas y series de fantasía, ciencia ficción y terror. Precisamente su experiencia como actor de carácter fue la que hizo que la productora Ines Lloyd se decantase por aquella opción al necesitar urgentemente un reemplazo para William Harnell. Y si Troughton no hubiera hecho suyo el rol del Doctor en la cuarta temporada, seguramente la serie no hubiera sobrevivido. Pero a lo largo de sus tres temporadas y tres años de tenencia, encarnó el personaje de tal forma que el show no solo no se resintió, sino que ganó enteros al contar con un protagonista más joven y con mayor capacidad a la hora de actuaciones más físicas como correr, saltar... Sin embargo, durante su tiempo en la serie, Troughton llegó a evitar la publicidad y rara vez concedía entrevistas. En una de ellas, dijo al periodista que su mayor preocupación era que el exceso de publicidad pudiera limitar sus oportunidades como actor después de dejar el papel, y que asumió el rol con la condición de que fuera un periodo de solo 3 años. 3 años, y uno tiene que dejarlo mientras las cosas van bien, dijo. Ese miedo a quedar encasillado, unido a que Troughton terminó encontrando agotador el ritmo de rodaje de Doctor Who, por aquel entonces de 40 a 44 episodios al año, fueron los que le hicieron abandonar la serie en 1969, tal como había anunciado desde el principio, pero sabiendo que en el público quedaba normalizado que el protagonista podía cambiar de aspecto y de actor sin que la esencia del personaje se perdiese. Y curiosamente, una pauta de tenencia por 3 años que varios de sus sucesores han terminado siguiendo con el tiempo, ya sea intencionadamente o por accidente. Troughton, hay que decirlo, continuó con su exitosa carrera en teatro, cine y televisión tras Doctor Who, a la que volvería puntualmente para algunos especiales multidoctor. Y así fue nuestra revisión de la segunda regeneración del Doctor dentro y fuera de las pantallas. No se pierdan la próxima entrega de
El Vórtice Temporal.
Una semana más, un capítulo más, un programa más de Doctor Who. Esperemos que la semana que viene haya más y mejor, ¿verdad, chicos?
Hombre, por supuesto. Nos deseamos bueno, otra cosa.
Cruzamos los dedos y los destornilladores sónicos.
La verdad que sí, este capítulo ha sido un poquito de aquella manera. Esperemos que la semana que viene nos sorprendan, aunque a mí me parece que la semana que viene va a ser relleno también. No sé qué me da a mí, pero no, esperemos que sea un relleno con más... No sé, pues un relleno
más
relleno.
Enjundia.
Que sale Tesla. Tesla mola.
Eso es. Bueno, pues entonces nos vamos a ver la semana que viene. Nos vamos despidiendo de nuestros compañeros. Hasta la semana que viene, Gemma.
Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Adiós. Hasta la semana que viene, Rafa.
Hasta la semana que viene, Rubia. Carolina Fraule. Está rubia.
Está rubia.
Está rubia.
Sí, sí. Me he hecho el arreglo del pelo 2020. Es mi nuevo look.
Has tenido un upgrade. Ah.
Claro.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Hasta la semana que viene, David.
Hasta la semana que viene. Iba a decir rubia, así un poco yo de Whitaker, ¿no? Falta el corte de pelo, pero el color
no,
más
no,
o menos.
No, paso. Me gusta este corte.
Bueno. Hasta la semana que viene, Carol. Chao.
Venga, hasta luego. Y también me despido yo. Hasta la semana que viene a todos. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en 7 días. Adiós.